El titular con el que abrimos el programa aparece en la prensa europea, en sus principales periódicos, y dice: Merkel respalda el rechazo de Rajoy a la consulta independentista en Cataluña. Efectivamente, tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, coinciden al rechazar la celebración de una consulta popular relacionada al apoyo o rechazo que presente el tema de la independencia de Cataluña. También ambos políticos respaldan que el exministro de Economía europeo, Luis de Guindos, sea el próximo presidente del Grupo Europeo. Ese es el tema con el que damos inicio al programa y lo presentamos al diputado español Teófilo de Luis.
No hay ninguna polémica. La posición del gobierno está muy clara. Es una posición que comparte el gobierno, el partido del gobierno y también el Partido Socialista, donde la soberanía corresponde a todo el pueblo español y una consulta de esa naturaleza solo se puede hacer a todo el pueblo español, no a una parte del pueblo español. Y por lo tanto, la consulta no tiene ningún fundamento en ley, no tiene ningún fundamento legal ni cabe en el ordenamiento jurídico del país.
La canciller alemana Angela Merkel, aquí hay un titular del país que dice que respalda el rechazo de Rajoy a la consulta independentista. ¿Hay coincidencia entonces?
En efecto, porque la Unión Europea tiene establecido que un movimiento de esa naturaleza, y valdría lo mismo para Escocia, implicaría inmediatamente considerar ese territorio ajeno a la Unión Europea. Y por lo tanto dejaría de pertenecer al ámbito de Europa, de la Comunidad Europea, ¿no? Y abandonaría el euro y, en fin, se convertiría en un país extracomunitario.
Este grupo Podemos, que está llamando a la desobediencia civil para pidiendo la celebración de la consulta catalana, ¿quiénes son?
Podemos no es el único grupo que defiende la consulta, también la Esquerra Republicana de Cataluña lo defiende, la Izquierda Plural también, y desde luego Convergencia y Unión tienen sus divisiones internas por el gobierno del presidente Mas, está por realizar la consulta. Podemos lo que está es poniendo en tela de juicio el carácter representativo de cualquier órgano de aquellos que la Constitución española contempla, es decir, Podemos cree más en una política de régimen asambleario. No cree que yo, como miembro de la Cámara, ostente la representación de los ciudadanos. Considera que todo, cada vez que se va a tomar una decisión de gobierno, ha de consultarse a los ciudadanos. Podemos tiene una filosofía política, sí tiene alguna filosofía política situada en las antípodas de lo que es el sentido común, y es, desde todo punto de vista, una posición de contestación total al sistema.
¿Puede calificarse como de los llamados grupos antisistemas?
Yo he ido a escuchar al señor Iglesias en una conferencia que dio en el Hotel Ritz de Madrid, y desde luego lo que dijo ya lo conocía porque era los ejes de su programa electoral, y desde luego está muy lejos de los parámetros que rigen el mundo desarrollado. Desde luego que se puede decir que es una posición política muy en contra de lo establecido, del orden establecido, muy en contra del sistema democrático que asigna representación de la soberanía a una serie de representantes. Esa dinámica Podemos la pone en valor.
Pero afortunadamente el mecanismo democrático está consolidado en España para que ninguna de estas apariciones inesperadas pueda alterarlo. ¿Es así o es visión mía que...?
No, desde luego el sistema democrático español está de sobra consolidado. Naturalmente ya tenemos muchas experiencias en procesos democráticos. Esta es una oferta electoral, la que el señor Iglesias de Podemos hace a la opinión pública. Yo creo que ha hecho que 1.200.000 ciudadanos hayan participado en el proceso electoral, que en otro momento hubieran sido los representantes de críticos al sistema que no participan en los procesos electorales, y ahí está, 1.200.000 votos y el número de eurodiputados que tiene. Veremos a ver qué ocurre en lo sucesivo, pero yo creo que la estabilidad política y el orden constitucional de España está garantizado por el gobierno, por el primer partido de la oposición, por lo tanto no hay ningún problema. Y ahí está la demostración de cómo se ha producido la sucesión en la corona de España y el compromiso de don Felipe de contribuir a que todos juntos vayamos buscando un futuro mejor, ¿no?
Absolutamente, ha sido una transición dentro de unos parámetros de tranquilidad y de respetar los cánones establecidos, de verdad que ha sido ejemplar.
Sí, sí, bueno, para eso llevamos trabajando mucho desde hace muchos años. La Constitución es del 78, pero yo llevo desde 1982 trabajando para que yo, como otros muchísimos, ¿no?, trabajando para que eso fuera así. Mi intención no es que mi país se parezca a la República de Cuba, que es una dictadura. Yo creo que mi país se parezca a las democracias consolidadas, como los Estados Unidos de América, Gran Bretaña. Eso es lo que yo quiero. Y da igual quién ocupe el trono, da igual quién sea el presidente del gobierno, los ciudadanos tienen todos la opción de trabajar por un futuro mejor.
Y qué hermoso que una periodista que nada tenía que ver con las casas reales y sea ahora la reina de España, ¿eh? Qué hermoso.
Bueno, eso forma parte ya de la tradición de las casas reales de Europa. Porque si usted se fija, gran parte de las herederas a los tronos europeos son personas no vinculadas a casas reales, descendientes de la burguesía o de la clase profesional. Y desde luego tenemos una monarca en trono que es nacida en el Caribe, en la República de Cuba, que es la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, o sea que no nos debe sorprender nada, nada. Y una reina de Holanda que es nacida en Buenos Aires. Luego, eso es una demostración clara del mundo global que nos toca vivir.
América Latina está conquistando los reinados de
digamos
Europa.
Que la gente que vale, digamos que la gente que vale, porque tanto la gran duquesa de Luxemburgo como la reina de Holanda, a la gran duquesa no la conozco, la reina de Holanda sí está en una reunión con ella y es una señora de los pies a la cabeza, ¿eh? Es una señora que le funciona la cabeza, una señora que se implica, que se interesa, es una persona de primer nivel. Y la reina nuestra, doña Leticia, estoy seguro que va también a involucrarse muy directamente en el papel que la Constitución otorga y va a contribuir a ayudar a don Felipe a hacer de su reinado un reinado de paz y prosperidad, que es lo que queremos todos. La historia de Europa es una historia muy larga, aunque nosotros somos recién llegados a la democracia en 1978, pero claro, hay todo 200 años de convulsiones que buscaban el liberalismo, buscaban la democracia, buscaban una serie de asuntos, y en América Latina eso es muy reciente. Si hablamos del tema de Cuba, ¿cuántos años de independencia de Cuba como nación ha tenido? De 1902 a 1959, 57 años. Eso no es nada en la historia de un pueblo.
Absolutamente. Así que nos espera, tenemos que tener la esperanza que nos espera muchísimas décadas de bienandanza, aunque no
desde
la tengamos
luego
no ahora.
Pueden tener por clarito que este diputado que les habla en mi escaño está a la disposición para trabajar por la libertad y los derechos humanos en Cuba, y eso lo sabe hasta el propio gobierno de Cuba.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Brasil, se acercan los comicios presidenciales y se reduce la diferencia entre los dos candidatos que encabezan las encuestas. La titular Dilma Rousseff y la retadora Marina Silva. ¿Qué provoca este acercamiento y cómo puede incidir en los resultados definitivos? Preguntas que planteamos en Brasilia al analista Pedro Interian.
No, la cosa se está complicando, porque hoy se debe publicar la última encuesta de opinión, y se ha dicho extraoficialmente que parece que Marina está muy cerca de Dilma. Entonces Marina Silva se ha convertido en un enemigo muy peligroso en las elecciones.
¿Qué es lo que está ofreciendo Marina que, bueno, ha hecho este inclinar la balanza hacia su programa?
Bueno, Marina Silva ya fue candidata en las elecciones pasadas y ella tuvo una votación expresiva de casi de 20 millones de electores. Ella, además de el punto principal de ella es el respeto al medio ambiente y a la sustentabilidad, pero ella representa valores éticos que los otros candidatos o los otros partidos políticos que apoyan a esos candidatos no lo han mantenido en los últimos años. Es decir, la corrupción que ha existido, los problemas, los escándalos que se han repetido tanto en el gobierno Lula como en el gobierno Dilma, como en gobernadores de diversos partidos. Eso ha creado en la población una sensación de rebelión contra esos partidos políticos, y Marina ofrece una cosa diferente. Ella no es de los partidos tradicionales, ella fue fundadora del PT sin duda y fue ministra de Lula, pero ella salió del gobierno y porque ella no estaba de acuerdo con esas prácticas. Entonces ella está ofreciendo un camino diferente, una alternativa diferente, salir de ese esquema de los partidos tradicionales que han creado todo esos problemas al país, y que está actualmente paralizado económicamente porque el crecimiento está prácticamente cero, y darle una nueva alternativa en todos los sentidos. Entonces el propio empresariado, que estaba más ligado con Aécio Neves, que es el candidato de Fernando Henrique Cardoso, se está moviendo y aceptando a Marina como una posibilidad.
Dilma tiene los sectores, según indican las informaciones que llegaba de Brasil, de la clase media y alta. ¿Se mantiene en esos sectores o también ha perdido Dilma en esos sectores?
No, Dilma ha perdido prácticamente en los sectores, en la clase económica, en la clase media, en la clase alta y en la juventud ha perdido mucho. Es decir, uno de los fuertes de Marina hoy es la juventud. La juventud que no quiere continuar apoyando un sistema que es contra sus principios. Entonces, Dilma lo que mantiene
es algunas los áreas de
más pobres,
de población más pobre, ¿entiendes? Y áreas que no son de los estados del sur, sino áreas del norte y del nordeste. Por ejemplo, Dilma en San Pablo, en el estado de San Pablo, pierde de lejos, y en Minas también pierde, que es un estado importante. Entonces, ese electorado es el que se está moviendo hacia Marina, que ya era conocida. El candidato que murió, que era el candidato a presidente de ella, era muy poco conocido. Entonces, por eso él tenía muy poca porcentaje de votos. Pero Marina, como ya era muy conocida, entonces, y está ahora en todas las, por ejemplo, en todas las revistas esta semana, la capa, la portada de las revistas es de ella. Y a donde quiera que va, ella genera atención. Entonces, a pesar de que ella tiene muy poco tiempo de televisión, las redes sociales están sustituyendo ese tiempo y la fama que ella tiene de hacer un gobierno diferente de los que han existido en los últimos 20 años.
Aécio Nieves, ¿tiene los sectores de más recursos económicos?
Sí, sin duda. Es decir, el empresariado y los industriales, el agronegocio, estaba apoyando a Aécio Nieves bien importantemente hasta el accidente. Y ahora hay una migración de algunos sectores para Marina, porque Marina tiene un sector del empresariado ya del pasado que la apoyaba, de empresas nacionales que le daban financiamiento en su campaña. Y esos empresarios nacionales están queriendo captar los otros empresarios que estaban con Aécio, de forma de adquirir mayor fuerza en el sector económico. El gran dilema que tiene Dilma es el agronegocio, como ella es muy ligada al problema del medio ambiente. Ella en el pasado ha creado dificultades para el crecimiento del agronegocio y las legislaciones de las tierras. Entonces, el agronegocio la ve a ella, o la veía a ella, con cierta desconfianza. Ella está intentando cambiar eso y diciendo que ella no es contra el agronegocio, sino que ella considera que el agronegocio debe crecer mucho porque es la espina dorsal de la economía brasileña hoy, pero dentro de las normas de respeto al medio ambiente. Entonces, hay la posibilidad de que esa migración aumente, y a eso significa para eso perder un apoyo considerable.
El tema de Cuba, el tema de la Alianza Bolivariana de las Américas, que en otros lugares es verdadero tema de agenda política, ¿no lo es en Brasil?
Aquí el tema de Cuba está dentro de la campaña por el problema de los más médicos, del programa de los más médicos, de los 11.000 médicos cubanos que hay aquí, y el escándalo que se ha creado por el pago que se le hace de solo 30% del salario real que los otros médicos de otras nacionalidades tienen. También hay una campaña mostrando que el gobierno Dilma lo que está haciendo es financiando a la dictadura cubana, y el costo para el Brasil de ese programa es un costo absurdo que no trae los beneficios que se dicen. Entonces se considera que el gobierno cubano está beneficiándose en más de 700 millones de dólares, que son pagos religiosamente por esos médicos que están aquí. Y eso sería un financiamiento de la dictadura cubana, es lo que dicen. Aécio Neves especialmente ha hecho mucho énfasis en eso, que él no está en contra de traer médicos de fuera, pero está en contra de pagarle a los médicos una miseria y de financiar con ese dinero una dictadura de un país que es completamente obsoleto.
En ese ámbito de la preferencia a mantener relaciones de amistad con Cuba, ¿es Aécio Nieves el que mantiene solo esa posición y Marina comparte la que hasta ahora ha hecho Dilma?
Bueno, yo creo que Marina también es contraria a esa posición, porque las personas que la rodean a ella son personas que piensan muy parecido a lo que piensa Aécio o el equipo de él. Entonces, yo creo que si Dilma pierde, el negocio de Raúl Castro se acaba aquí, porque nadie va a continuar dándole más de 700 millones de dólares por enviar trabajadores esclavos al Brasil.
Según el analista y experto en encuestas, Renato Mireyes, la clase media emergente, la denominada clase C, que ha revolucionado el mercado de consumo en Brasil, ha cobrado importancia electoral. Representa un 54% de el mismo. Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño tras la muerte de Eduardo Campos, tiene posibilidades de atraer ese grupo, dice Meireles. La imagen de Marina es superior a ella como candidata, añade, y representa una tercera vía histórica. El debate entre el Partido de los Trabajadores, que lleva a Dilma Rousseff como candidata, y el Partido Socialdemócrata del Brasil, que postula a Aécio Nieves. Para muchos, ellas representan el cambio en la política tan deseado en Brasil. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Gracias. Muchas gracias por su atención. Se despide quien les habla, Juana Isa.